Tablas de papel.
Y decía yo que el pasado 15 de mayo se celebraba el Día de la Familia, y bueno, es que hablar de esta familia casi es, no sé, es un árbol genealógico que es un elenco en sí. Y hoy nos traes, ¿verdad?, en representación de esta familia, al gran Emilio Gutiérrez Cava, David Mangana, con sus Tablas de papel. Muy buenas, David.
Muy buenas. Siempre se dice que el teatro es una gran familia, pero aquí estamos en quizás una de las familias de la península pues más, con más tablas, nunca mejor dicho, y con más trayectoria. Uh-huh. Vamos a charlar con un actor que pues poca presentación necesita. En teatro, pues unas más de 20 obras, incluido un premio Max por A Electra le sienta bien el luto. En cine, pues una peli quizás de las más icónicas de toda la historia del cine español, La caza, o En la comunidad, que se llevó un Goya de reparto. En televisión, infinitas series, incluidos esos Estudios 1 que tanto nos encantan, uh-huh, que también es una mezcla de escena y televisión. Así que damos la bienvenida a El Último Apuntador, a Emilio Gutiérrez Cava. Bienvenido, Emilio.
Bien hallados, buenas tardes.
Buenas tardes, no, es que es nombrar tus apellidos y trasladarnos, como decimos, directamente a la escena. Así que un placer saludar a don Emilio Gutiérrez Cava. Muy buenas.
Igualmente.
Te traemos con a las ondas con una excusa literaria, con toda esta trayectoria actoral, interpretativa. Desde hace 40 años tú has ido recopilando cosas de la familia, documentos, anécdotas, historias, y al final te has decidido a eso que tenías, yo creo, un poco en mente, que era escribir un libro. ¿Qué es lo que te ha llevado finalmente a este es el momento, ahora ya tengo todo redondo? No sé, ¿cuál ha sido la última decisión?
Bueno, nunca hay un momento definitivo. Quiero decir que yo durante años empecé a recopilar, como tú has dicho, datos de la familia y sobre todo una serie de vacíos que había en lo que me habían contado o lo que sabíamos en mi casa. Y durante años y años en los periódicos y en todas las entrevistas decía que yo iba a escribir un libro sobre mi familia porque tenía esperanzas de ese material, ¿no?, de hacerlo. Y bueno, curiosamente fue debido al académico Francisco Rico el que me llamó un día y me dijo: he visto un programa tuyo y de tu familia y tuyo en televisión, y yo creo que tienes que escribir un libro. Y dije: bueno, sí, pero yo no he escrito nunca un libro. Yo te presento a una agente literaria y ella te gestiona y tú te pones a escribir un libro inmediatamente. Y así empecé, ¿no? Ahora empecé a, ya lo tenía más o menos pergeñado, me salió una idea general del libro y le dediqué el libro precisamente a las actrices de la familia, que son las que más han lucido, más han brillado dentro del cuadro familiar de actrices y actores. Y entonces, pues, realmente fueron ellas las grandes protagonistas. Y el libro está dedicado a ellas, realmente. Ahondo mucho más en la vida de ellas que en la vida de sus maridos o de sus hijos, porque realmente son las que se lo merecen, ¿no? Y yo también aparezco ahí de vez en cuando en el libro, pero de una manera un tanto velada, o sea, no del todo.
El libro se llama El tiempo heredado, lo ha editado Aguilar. A pesar de hablar sobre todo de las mujeres de la familia, que tienen uno de los grandes pesos interpretativos, todo empieza por el bisabuelo, Emilio.
Sí, bueno, sí fue don Pascual el que tuvo la genial idea, que nunca sabremos por qué lo hizo, ¿no?, de dedicarse al teatro profesional allá por Valencia en 1869, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, bueno, quizá debido a las circunstancias laborales, incluso sociales, pues toda la familia se empezó a incorporar al teatro. Bueno, los hijos no, fueron las chicas las que se incorporaron al teatro, sus hijas y sus, bueno, y luego ya sus nietas, sus bisnietas, pero ellos, los hombres de la familia, nunca se dedicaron al teatro en cuanto a la rama de don Pascual. Ahora, luego ya se casaron, claro. Mi abuela se casó con un actor, mi tía abuela permaneció soltera, y mi madre y mi tía se casaron con actores también. O sea que, bueno, en realidad todo quedó en casa.
Lo que buscas hacer un poco, Emilio, por lo que hemos investigado, es también desmitificar un poco el oficio, ¿no? Que también es a veces un poco una rueda, que la familia te lleva a ello y que, claro, que no hay esa, bueno, esa estrellato, esas ínfulas que se le quiere dar, sino que también es un poco una profesión que se hereda y de otra manera, y colocarlo un poco más a pie de calle, ¿no? Un poco.
Bueno, yo he hablado de lo que conozco, que es decir, de la época que he vivido. Hoy en día las cosas son distintas, ¿no? La gente seguramente se dedica al cine o al teatro, muchos de ellos vocacionalmente, porque realmente lo sienten así y porque tienen la posibilidad de hacer cursos y de matricularse en el extranjero y de muchas cosas que nosotros no teníamos esa oportunidad de hacer, ¿no? Yo he contado lo que realmente viví, pero lo que están viviendo hoy la gente es totalmente distinto. Yo lo solo veo por las actrices y los actores jóvenes que evidentemente tienen otras aspiraciones. Pero cuento la época que he vivido. Cada época se entiende si se vive, si no, es muy difícil entenderla. Nosotros hablamos del siglo XIX, pero seguramente no lo entendemos como se entendían las cosas en el siglo XIX, cómo eran las reglas sociales, y hoy en día no lo entendemos, y seguramente dentro de unos años tenemos perspectiva para saber cómo era este siglo o estos tiempos. A mí me parece que en este momento estos tiempos son locos, pero a lo mejor es una apreciación personal, no es así.
También te ha servido un poco para entender la familia, ¿no? Investigar esto y conocer esos otros tiempos, esas otras pausas, esas otras formas, como tu bisabuelo pues empezó de actor de carácter, luego entró ya en compañías más, digamos, entre comillas, serias.
Sí.
Cómo esas compañías pues a veces hacían obras que no tenían tanto interés como pueden tener otras que se hacen ahora, pero era una forma de vivir, ¿no? Es entrar en otros tiempos, ¿no? También.
Claro, sí, yo he tratado de situarme en esos tiempos. El libro está dividido en cuatro partes que forman parte de los cuatro grandes bloques familiares, ¿no? Es decir, los inicios, luego la segunda generación, que son mi abuela y mi tía abuela, que son dos grandes artistas, Irene Alba y Leocadia Alba. Luego está mi madre y mi tía, que son Irene Cabalba y Julia Cabalba. Y por último, mis hermanas, Irene y Julia Gutiérrez Cava, ¿no? Y bueno, al final, la última página, le dedico una pequeña apertura de puerta a mi sobrina nieta Irene Escolar, que también naturalmente directamente pariente es directamente pariente mía, sobrina nieta, y que bueno, se ha dedicado muy brillantemente también a la interpretación, pero que aún tiene toda la vida por delante para escribir su propia historia, ¿no? Pero que seguramente no pertenece a ese bloque al que yo soy el último eslabón, es decir, porque claro, venimos de una cadena que se arrastra hasta los años después de la dictadura franquista, que es cuando acaba todo esto y empieza una nueva época en España, claro.
Ahora que mencionas la dictadura franquista, siglo y medio de obras y de trabajo, da para muchas anécdotas, pero hay una, creo, que rescato ahora, sobre precisamente la visita de la mujer del mencionado, ¿no?, de Carmen Franco. Cuéntanos, sí, porque además tiene bastante relación con nuestro territorio, ¿no?, con nuestro país, sí, vasco, con Euskadi, sí, claro. Cuéntanos.
Sí, bueno, eso fue una anécdota que me cuidó a mí personalmente, el
tiempo
de San Sebastián. Debe ser el año 52, 53, no. Ahora mismo no,
según el libro, mira, yo hago honor al nombre de mi programa, ¿sabes? El último apuntador. Según el libro, en verano de 1954, Emilio.
Ah, pues el verano de 1954, pues tenía un poco más de edad. Yo tenía ya 12 años.
12 añitos, pues, sí.
12 años. Y a mí me gustaba mucho tirar el telón, ayudar a tirar el telón en los teatros. Me hacía amigo del telonero y junto con él tenía la fuerza, digamos, mayor, pero yo también cogía la cuerda del telón y lo bajaba. Y bueno, hubo un día que trabajando en el Teatro Príncipe de San Sebastián, la compañía del Teatro Infanta Isabel, estaba mi madre, estaba mi padre, estaban mis hermanas, y fue doña Carmen allí a ver la función. Bueno, había naturalmente, doña Carmen siempre iba rodeada de una corte de gorrones, con las butacas alrededor, y que aparte de eso, pues también estaban los guardaespaldas. O sea que era una cosa realmente extraordinaria el despliegue que hacía, ¿no? Y yo estaba bastante emocionado, entre comillas, por ver a una persona tan elevada, digamos, socialmente. Miraba entre cajas a ver si se la podía averiguar ahí en un palco donde estaba ella situada.
Sí.
Y de golpe y por razón, pues, cuando acaba la función, al bajar el telón, el telón llevaba enganchada una ikurriña. Lo que pasa es que la ikurriña no se desplegó del todo, pero se quedó enganchada en una de las cuerdas. Pero cuando el tipo que estaba del telonero, que tiraba el telón, se dio cuenta de que la ikurriña estaba ahí enganchada, me dijo enseguida: vete, 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 vete a los cuartos, vete a los camerinos de los actores, porque aquí se va a montar una muy gorda. Vete.
Sí, sí, sí. No iba a ser bien, no iba a ser muy bien recibida, ¿no?, semejante bandera ante los ojos de...
Entraron con punta de pistola, entraron los guardaespaldas, buscando a quien había sido el responsable de haber colgado aquella ikurriña. Y yo nunca lo supe, ¿no? Supongo que sería alguien de personal técnico del teatro, o alguien que se coló en el teatro, pero el caso es que la ikurriña estaba ahí colgada en ese telón. Es una cosa que absolutamente hoy parece inocente y absurda, ¿no?, pero que en aquel momento era algo gravísimo.
Claro, sí, sí, era un atentado ya en toda regla, ¿no?, al honor de la... de la susodicha.
Un atentado visual, sí. Aquella señora, pero bueno.
Uh-huh. Ahí con 12 años querías tirar telón, pero hay otra anécdota que cuentas en el estreno de Olivia, en tu estreno, en la pieza de Bernard Shaw, en la que ahí querías huir del telón, un amago de huida, que es muy bonito contar esas cosas porque es un día a día del actor, de que siempre sí. Antes de estrenar es donde me he metido, qué necesidad tengo, y ahí te pasaba un poco eso y lo cuentas, ¿no?
Sí, ese día no sé por qué me entró el pánico esa noche. Había sido un ensayo general muy bueno y yo no tenía una gran responsabilidad en aquel montaje, ¿no? Pero mira por dónde ese día me entró el pánico. Y cogí el coche y llegué a 50 kilómetros de Madrid. Mi intención era huir, no sé de qué quema, pero huir de la quema, ¿no? Y bueno, llegar seguramente a la frontera francesa, exiliarme en el Dorado París, yo qué sé, lo que quería. Pero el caso es que el coche me dejó, o yo me dejé llevar por el coche hasta el kilómetro 50 de la carretera a San Sebastián, la carretera de Irún, uh-huh. Y bueno, yo regresé otra vez a Madrid. Pero sí, fue una anécdota que durante años he mantenido oculta, pero que de pronto en el libro ha salido.
Hablabas de Irene Escolar como la última generación de esta gran generación. ¿Cómo observas con esta perspectiva panorámica de haber escrito el libro, el teatro actual y lo que está haciendo Irene, que está en grandes proyectos actualmente? Es un teatro fresco, siempre ha habido vanguardia. No sé, Emilio, ¿cómo ves ahora el panorama?
Está tal cual, está todo en este momento desestructurado, en cierta medida, ¿no? Yo creo que está desestructurado porque no hay un comportamiento, un protocolo de funcionamiento como lo había en la época en que yo me incorporé al teatro, ¿no? Que había un protocolo de funcionamiento. Hoy existe todo un poco, pues, a ver, digamos una palabra que no me gusta utilizar, pero existe responsablemente dentro de una irresponsabilidad, ¿no? Es decir, que no se asume la total coherencia de las cosas, ¿no? Y eso, pues, a mí me parece que en el teatro está muy bien y en este momento hay actrices y actores de una generación última, pues muy notables, ¿no? Y que me parece que lo van a hacer muy bien y que van a seguir manteniendo unas tradiciones teatrales que aquí ha habido a veces, a ratos, que ya luego se han vuelto a escapar y que mira por dónde justo llega una pandemia y lo primero que nos toca es otra vez cerrar nosotros los teatros, como cuando se moría un rey en las épocas del siglo XVI, XVII, ¿no? Había que cerrar los teatros enseguida, los corrales de comedia. Pues este año también nos tocó a nosotros. Quiero decir que siempre estamos perseguidos un poco por un sino trágico, ¿no? Como diría Woody Allen en Match Point, la bola no ha caído nunca del lado bueno de la red, sino del lado malo.
Todavía queda para acabar el set, por lo
sí,
menos.
Por eso todavía queda mucho partido.
Oye, y una última pregunta, Emilio. ¿Te ha picado esto de escribir? ¿Vas a seguir por otros lados? No sé cómo has vivido este proceso de lanzarte un poco al papel y no sé si podemos esperar alguna cosa nueva aparte de este proyecto, digamos, vital.
Bueno, a ver, esto, naturalmente, este libro lo he escrito yo, no he tenido la ayuda de ningún negro. He tenido, naturalmente, los correctores de pruebas, que sí me han ayudado a corregir pruebas y, sobre todo, estilo. Porque yo no tengo estilo literario, ¿verdad? El libro lo escribí, pero por mucho que uno sepa escribir, si no ha estudiado una serie de cosas, lo de escribir es complicado, ¿no? Pero esas gentes me ayudaron, esa gente me ayudó a corregir literariamente una serie de cosas que tenía mal, pero vamos, realmente el resto lo puse yo. Y luego ya me decidí hacer otro libro que se llama Actores en Proceso, que está ya escrito, que lo tiene la gente literaria, y lo presentó a un premio, yo creo que lo presentó de una manera un tanto desorientada, porque este año es el año de muchos centenarios, el año Berlanga, el año Fernán Gómez, el año Alberto Closas, sí. Libro de centenarios, ¿no? El año Antonio Ferrandis, Luis Tíges, bueno, hay muchísimas gentes que celebramos afortunadamente que estuvieron entre nosotros, que como dice también la Biblia o el Evangelio, habitó entre nosotros. Pues estas gentes habitaron entre nosotros. Y habitaron y nos dejaron, sobre todo, un magnífico recuerdo, por lo menos a mí personalmente. Y entonces, bueno, en ese premio que lo presentó había un texto de Berlanga, que era mucho mejor, por supuesto, que el mío, y que se llevó el premio. Yo no lo hubiera presentado un premio, pero ella se puso por ahí. Y tengo que hablar, porque ese libro está ahí, lo tiene ella, ¿no? Y además le gusta mucho. Y que se llama Actores en Proceso, como he dicho, y donde cuento un poco las memorias cinematográficas, pero siempre fijándome un poco en quiénes han trabajado conmigo. Hablo de quiénes han trabajado conmigo, cómo eran ellas y ellos, desde mi punto de vista y las relaciones generalmente al 90% buenas que he tenido con todas y con todos, ¿no?
Emilio, ya que mencionas la gente que ha trabajado contigo, voy a poner un pequeño corte de una obra, creo que tienes además especial cariño a ese personaje, unos segunditos en la que seguro que te reconoces con alguien. Escuchamos.
A ver.
No prometas lo que luego te verás en apuros para cumplir. Ni en la eternidad vas a dejar de ser un fanfarrón o un delicioso soñador, para decirlo más bonito.
Por favor, Cleopatra, no seas cruel conmigo. Hace 200 años apenas que no nos vemos y ya...
Siempre me gustó ser cruel contigo. Es un placer que me excita. Sí, tú me excitas.
Compartiendo tablas con Ángela Molina, ¿eh? Menuda saga también, ¿eh? La de los Molina. Da para otro libro.
Claro, sí, bueno, claro. Ella tiene un libro enorme, desde su padre a todos sus hermanos, uh-huh, a sus hijas. O sea, tiene una gran cantidad de material para escribir un libro. Uh-huh. Sí, eso fue en César y Cleopatra, una obra. Y se hace muy poco tiempo con ella. Y por cierto, que no la he felicitado por el premio que le han dado en la Academia, o sea que tendré que felicitarla. La verdad es que es difícil localizar a Ángela, es muy complicado. No, o te encuentras casualmente por ella en la calle, o no te la encuentras nunca, ¿no?
Pasa con mucha gente. Sí. Pues con este cruce de familias, Emilio, que queremos despedirte, esperando ese Actores en Proceso, pero mientras tanto recordamos El tiempo heredado de Aguilar, uh-huh, esta historia de la saga, escrita por Emilio Gutiérrez Cava. Y Emilio, pues gracias por todos tus papeles y los que vendrán, y sí, los libros y todo.
Bueno, vosotros por vuestro tiempo.
Leyendo... Sí, dime, Emilio, sí.
Que quería decirme algo, no sé. Sí, dime.
Sí, decía que como haciendo honor un poco al nombre de nuestro programa, también he leído algo sobre el apuntador, ¿no? Esa figura de que existía, que bueno, ya está un poco en desuso, pero que creo que además os hacía ayudar, ¿no? A mejorar la dicción, la proyección de la voz, ¿no? Porque él, claro, apuntaba el texto de una manera que había que superarlo, ¿no?
Entonces, bueno, había que taparle.
Eso es.
Hablábamos, yo creo que desmesuradamente alto, de una forma altísima. Pero bueno, el apuntador era un elemento fundamental. En el libro en el libro del tiempo heredado hablo un poco de cómo era el papel del apuntador y del traspunte, lo que es ahora el regidor.
El regidor de escena, bueno, pues nos hace especial ilusión, llamándonos el último apuntador, también aparecer en el tiempo heredado. Claro. Como apuntaba David, ahí está el libro para quien quiera conocer aún más y desde dentro, ¿no? A la familia, a los Gutiérrez Cava. Muchísimas gracias por este ratito, Emilio.
Por el tiempo que le des al libro, quiero decir que no, para mí es un regalo familiar. O sea que muchísimas gracias en nombre de toda la familia.
Pues a seguir ahí en activo, que a pesar de que el 26 de septiembre, lo sé porque cumplimos el mismo día, coincidimos en ello, cumples 79, energía ya hemos visto que no te falta, vamos, Actores en Proceso y el resto de proyectos que están ahí. Así que nos seguiremos escuchando. Y Emilio, aprovechando que durante este mes en Vitoria-Gasteiz se celebra el Festival Internacional de Poesía, Poetas en Mayo, vamos a terminar escuchando un extracto de Entre dos oscuridades, un relámpago, de Vicente Aleixandre, que creo que es un poco como defines tú al teatro, precisamente, ¿verdad?
Y a la vida en general, sí.
Y a la vida. Pues así, eso es lo que vamos a escuchar de la mano de una de sus participantes de esta novena edición. Gracias, David, por traernos a este gran actor hoy a nuestra escena. Y lo dicho, Emilio, nos seguimos escuchando.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Adiós, David.